Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, estamos en un tiempo especial para un cristiano. Es la fecha en la que recordamos la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Es un tema que la poesía, la pintura, la música, la arquitectura y sobre todo la fe de los cristianos ha creado multitud de manifestaciones. Hoy vamos a comenzar a acercarnos a la vida de Pedro Sala Vilaret, que nació en Vic, una población de Barcelona, en Cataluña, España, en 1838, y en Barcelona murió en el 1916. En un acercamiento básico, inicial, tendríamos que hablar de que nos vamos a detener ahora en la vida y después en los escritos, en el siguiente programa, de un filósofo, de un educador, de un periodista y escritor. Hay otros aspectos de su vida, pero que están relacionados con esto, y conforme recordamos su existencia, que se reparte fundamentalmente en su tierra de origen, más tarde en Madrid, una pequeña escala en Castilla la Vieja, y después el resto de su existencia, los últimos 15 años o así, de nuevo en Barcelona, la ciudad condal. Uno de sus discípulos, Miguel Longás, es sacerdote como él de la Iglesia de Roma, y le conoció en íntima y provechosa amistad durante 20 años, escribió de Pedro Sala Vilaret que la Biblia Sagrada fue siempre su lectura y meditación predilecta, la oración, su vida y fuerza, los Salmos de David, su más dulce recreo. Sin duda que en la palabra divina era donde hallaba la esplendente luz de sus inspiraciones y de sus consejos, siempre saturados de amor y consuelo. Su paisano y amigo y hermano realmente hace un retrato muy desafiante de nuestro personaje. Vamos a acercarnos un poco al filósofo. En la biografía que publicó la Enciclopedia Espasa, dice que sus mejores trabajos se refieren a la filosofía. Y difícilmente se puede llegar a otra conclusión leyendo algunas de sus numerosas páginas. Así empezó revelándose en su primera obra titulada Materia, Forma y Fuerza, que publicó en Barcelona en 1868. Que volvió a editarla en Madrid en 1891 y que registra, hasta donde sabemos, una tercera edición en su Barcelona en 1903. En las dos últimas ediciones incorporó las consecuencias de su abandono del sacerdocio romanista y su militancia protestante. Y su último libro, La clave del misterio, lo absoluto, que vio la luz pública en Barcelona en 1912, también tenía a la filosofía como protagonista, como en artículos que publicó en la Revista de España y en sus libros que especificaremos más tarde, poco más adelante, y que después van a nutrir fundamentalmente el contenido de nuestro segundo programa a él dedicado, ya que esencialmente no va a ser una glosa o comentario de su abundante bibliografía, sino una primera lectura, seguro para muchos, de este, podría decirse, desconocido filósofo, educador, periodista y escritor. El mundo de la docencia, la educación, ocupó mucho de su tiempo. Nació y cursó la carrera eclesiástica, teniendo a Jacinto Verdaguer como condiscípulo. En 1866... terminó la doble carrera de Teología y Derecho Civil y Canónico, junto con la de Filosofía y Letras. Debió de oír y leer mucho de su conocido paisano y colega Jaime Balmes, al que replicó desde La bandera de la Reforma, la revista que dirigió en Madrid, donde colaboró con Juan Bautista Cabrera y participó en el Ateneo con Francisco Pi y Margall, alicantino el primero, catalán el segundo, a quien entregó un ejemplar de la segunda edición de su primera obra, como anota en la dedicatoria autógrafa, en prueba de alta estimación y buena amistad. En la capital de España fue profesor de un colegio protestante de segunda enseñanza, publicó varios artículos sobre la educación y colaboró con Juan Bautista Cabrera, presidiendo bodas y entierros en la Congregación de Madrid y en una temporada en Bóveda del Toro Zamora. Aquí en Madrid es donde funda una revista. De larga y activa participación en el periodismo, lo que menos se conoce es que fundó y dirigió La Bandera de la Reforma, periódico semanal de polémica religiosa y política, publicado en Madrid entre el 5 de diciembre de 1874 y el 25 de diciembre de 1874. 75. Los 55 números que imprimió, redactados y administrados en la calle Leganitos 4, donde muchas otras iniciativas protestantes tenían lugar, como anotó Pío Baroja, son de obligada consulta para seguir la discusión parlamentaria y ecos de la prensa religiosa y secular sobre la libertad religiosa que acababa de estrenarse en España y que con el retorno de la dinastía de los Borbones va a perderse y transformarse en una escuálida tolerancia religiosa, desterrándola ya totalmente cuando se defiende y aprueba la Constitución de 1876, que también enterró la Primera República y el efímero reinado de Amadeo de Saboya. Regresó a su Cataluña natal, muriendo el 10 de enero de 1916. Después de trabajar los últimos 15 años de su vida, publicó el periódico Mundo Gráfico. Al pie de su retrato, se le conoció como redactor jefe del popular diario de Barcelona, El Diluvio, hecho que convocó a numerosos colegas en su destierro, conforme al ritual de la Iglesia Española Reformada. Este diario republicano fue prácticamente sus últimas tareas en Barcelona. Ya hemos mencionado algo de sus colaboraciones, los artículos en el periódico La Bandera de la Reforma y también los primeros libros fundamentalmente filosóficos. El resto de sus publicaciones en forma de libros o folletos nos muestran sus amplios conocimientos filosóficos, teológicos y bíblicos que le originaron amigos y polemistas y que solo tenemos espacio para citar por sus títulos en el orden en que los publicó El Madrid y que, como ya he anotado y es común en varios de los escritores, la mayoría de los escritores que hemos tratado, vamos a retomar fundamentalmente prólogos y conclusiones de alguno de estos libros. En Madrid aparece Tratado de Dios por Santo Tomás de Aquino, publicado en 1889. Otro libro, al año siguiente, El Verbo de Dios, con un prólogo de Juan Valera, el novelista, escritor, diplomático y un aspecto poco conocido, descendiente según la sangre de unas de las ramas de Cipriano de Valera, de las tres líneas genealógicas que hasta ahora se conocen, de los descendientes del que revisó, el primero que revisó la Biblia del Oso. Otro de los libros, y vamos a entrar en él después, en el siguiente programa, El ateísmo ante el sentido común, donde replica al abate Melier, a Pi Margall, a Ibarreta y a Sunyer en 1895. Ya en formato de folleto, que también vamos a citar textualmente parte de ellos, tenemos La abolición del latín en 1891. Y una serie muy llamativa y que hemos ya comentado varias veces y en algún caso una historiadora, Carmelita, nos ha pedido porque estaba preparando sobre una ponencia para un simposio internacional sobre Teresa de Jesús. Estos tres folletos, publicados en 1892, tienen como título genérico ¿Los místicos españoles eran protestantes? La pregunta es atrevida y no puede dejarnos indiferentes. Los tres personajes que estudia para averiguar cómo debe responderse esta cuestión inicial son la obra de Fray Luis de León, la obra de San Juan de la Cruz y la obra de Santa Teresa de Jesús. Es verdad que entre las cosas descuidadas por los investigadores propios, y no digamos los ajenos, de la literatura o el legado literario de nuestros autores protestantes más notables del siglo XVI, la verdad es que debería haberse prestado un poco de atención a este hecho de que son, por sus letras, por su vivir la espiritualidad bíblica, pues son parte, debe ser así, ser parte de los místicos españoles, que normalmente en los libros de texto e incluso en obras bastante especializadas suelen estar olvidados. No los olvidó un andaluz, pastor presbiteriano, periodista, poeta, Claudio Gutiérrez Marín, republicano, que le hizo cruzar el Atlántico para residir el resto de su existencia en México. Él sí que reparó en este hecho. Y así tenemos que allí, con el apoyo de dos grandes editoriales protestantes, la editorial Aurora de Argentina, Buenos Aires, y la Casa Unida de Publicaciones, el México, Distrito Federal, este libro salió. Os voy a leer la primera, lo que es la primera portada, y recordar que esta obra difícilmente habría podido salir en España, pero nosotros la tenemos aquí, como os digo. Colección Renovación, Claudio Gutiérrez Marín, Místicos Españoles del siglo XVI. Y ya en la portada interior se adelanta cómo, quiénes y las obras que va a usar. Consideraciones sobre el misticismo, biografía, literatura e idearios de Juan de Ávila, Luis de Granada, Teresa de Jesús, Luis de León, Juan de la Cruz. En esta relación nadie se sorprenderá, aunque no sea un especialista en este tema. Sí se sorprenderá, y él se va a preocupar de justificar por qué esa relación, a la que, como mucho se llega en los acercamientos por parte de los historiadores católicos, es que se añade a Juan de Valdés y a Constantino Ponce de la Fuente. ¿Cómo justifica él este tratamiento? Pues en lo que llama, que sería un poco de prólogo, estamos hablando de una publicación de 1946, los llamaríamos prólogo, él llama antelibro, y os leo completo, porque es cortito. El sacar a luz en estos tiempos un tanto calamitosos de violenta crisis espiritual y de un casi riguroso escepticismo religioso las figuras inmortales de los viejos místicos españoles, verdaderos tesoros del sentir y del pensar hispano, pudiera parecerle a muchos cosa de locura y falta de oportunidad. Y así, en efecto, lo considerara yo mismo si no creyese que el mero hecho de poder contemplar este antiguo y maravilloso retablo orgullo de toda una raza, no llevase en sí mismo su propia recompensa e indiscutible acierto. Jamás fue necedad levantar la vista de la tierra al cielo, y nunca supuso pérdida de tiempo el solazar el alma con la visión preciosa de algún paisaje encantador. Por ser la vida de nuestro desafortunado siglo XX, vida de músculo y maquinaria, de combates y gritos de guerra, de dinamismo agotador y de pasión decadente, al viajero humano le conviene detenerse y descansar un tanto y adquirir, si se le es posible, aquella parte de la ruta dejada atrás por aquellos sus hermanos que acertaron a vivir una vida mejor. Añadir, pues, una gota de néctar delicioso, escanciado por las manos cuidadosas de la historia, en el cáliz de la vida moderna, áspera y desabrida. Tal fue el propósito principal de quien redacta estas páginas contra viento y marea de los tiempos actuales. Y asimismo, juntar en un apretado haz aquellas antorchas del pasado, empapadas en luz divina, iniestas varonilmente aún en medio de las más densas tinieblas y de los zarandeos sin tregua forjados por el huracán de la incomprensión. Presentarlas así como fueron y como pudieron ser, pero unidas todas ellas por una misma pasión y alentadas por un mismo ideal, teoría de iluminados y soñadores, de guerreros del bien y adalides del amor invencible y eterno. Almas que desearon para sus hermanos los hombres y para ellos mismos caminar por una senda de perfección en una jornada penosa, pero fértil en deleites íntimos y en aromas del cielo. Caminos estrechos los suyos, de yermo y de disciplina, de mortificación interior y exterior, de ardores gigantescos por la posesión de Dios, el bien supremo, y sed apagada por el agua milagrosa de una felicidad presentida y gozada. Dejemos a unos y a otros desfilar por el panorama un poco árido de nuestras pobres almas. Clavemos nuestra mirada ahíta de cosas viejas y las huellas imborrables de sus pasos. Escuchemos en nuestro santuario íntimo sus gemidos y sus plegarias, sus gritos de amor y sus ayes de esperanzas floridas, y, si es posible, ardamos en su fuego de pura espiritualidad, conociendo en el horno de su pasión divina el barro imperfecto de nuestro propio corazón. Esta es la presentación que hace nuestro autor, Claudio Gutiérrez Marín, andaluz, español, al considerar el misticismo con acercamientos a su biografía, a su literatura y a su ideario, dándonos juntos los que son común a los que ya nos encontramos en los libros de texto, a una aportación protestante a este tipo de literatura del siglo XVI. Es decir, Juan de Ávila, Luis de Granada, Teresa de Jesús, Luis de León, Juan de la Cruz, Juan de Valdés y Constantino Ponce de la Fuente. Los que están siguiendo esta serie ya han podido escuchar programas que hemos dedicado a Juan de Valdés y a Constantino Ponce de la Fuente. Retomamos ahora lo que nos queda en la presentación de la vida de Pedro Sala Vilarez, catalán, que vive de 1838 a 1916 y que, además de este trabajo, este folleto, esos tres folletos de 1892, nuestro incansable autor sigue escribiendo y publicando. Y así hay otro folleto dedicado a ¿Por qué creo en la Biblia?, de 1893, El Padre Nuestro como fórmula de religión y de moral, de 1894, El concepto de catolicidad, también de este mismo año, y otro tema que hoy posiblemente no lo habría tenido que escribir, que está publicado como los otros folletos de esta naturaleza y publicado por la Librería Nacional y Extranjera en Madrid en 1821, y es el tema La abolición del latín. Ya que la presencia de filósofos no es muy abundante en el siglo XVI, contamos con el abulense Pedro Núñez Vela y el catalán Pere Galés. Sí es más notable la presencia de profesores y autores filósofos en nuestro protestantismo del siglo XXI. Muchas gracias, amigos. Ha sido un placer presentaros a este nuevo escritor olvidado de España y de América, y Dios mediante, la próxima semana podréis escuchar algo más de sus escritos. Adiós.